en algún momento lo hemos sentido. Miedo intenso, miedo irracional, desproporcionado también en muchas ocasiones. Que bueno, nos ha provocado taquicardia, sudoración, temblores. Se podría decir que todo eso es una fobia. Además hay diferentes fobias, fobias a prácticamente todo, fobias también un poco extrañas. Pues precisamente de fobias queremos hablar en nuestra sección de salud mental. Nos vamos hasta Centro Ananda Desarrollo. Con nosotros tenemos a Jara Serrano. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Habrá alguien ahora mismo que tenga fobia a la lluvia? Porque vaya diitas lleva entonces.
Hombre, por poder, desde luego, realmente se puede tener este miedo a cualquier objeto o situación.
Ahí incluso a mí me dijeron, el nombre es un nombre rarísimo, triskaidekafobia y no sé qué fobia, que es miedo al viernes 13.
Ah, pues mira.
Sí, ahora voy a buscar el nombre, fíjate, ahora voy a buscar el nombre para decirlo bien. Pero miedo al viernes 13, o sea, hay fobias prácticamente para todo.
Sí, realmente no es que tenga que ser a ninguna cosa concreta, se puede desarrollar a casi cualquier estímulo, da igual.
Pero realmente, ¿qué es una fobia, Jara?
A ver, como muy bien has comentado tú, es un miedo intenso, irracional y que ocurre de forma persistente hacia un objeto o a una situación que de forma objetiva no representaría un peligro realmente. Es un miedo muy intenso que suele provocar la evitación de esa situación o de ese objeto y tiene unos niveles de ansiedad muy, muy altos y que suele provocar, dependiendo, ¿no?, de qué cosa sea la que nos provoque este miedo, un deterioro significativo del nivel de funcionamiento de la persona. Y además, como también has comentado tú, tiene una respuesta fisiológica que a lo mejor en otras situaciones no aparecen, ¿no? Aunque sí hay miedo, pues una sudoración, mareos, que no es solo un miedo cognitivo, a nivel fisiológico se despierta una respuesta muy fuerte.
¿Se pueden clasificar? ¿Hay diferentes tipos de reales, en este caso, de fobias?
A ver, claro, nosotros que no solemos utilizar los nombres, que a nosotros nos viene muchas veces a consulta, yo es que tengo no sé qué fobia, y claro, nos quedamos así con la cara un poco, bueno, no sé qué, cuál es esa, ¿no? Pero porque nosotros las clasificamos en fobias específicas, que son a un objeto, ¿no?, a una situación, a un estímulo concreto, fobias a animales, a la oscuridad, a las alturas. Hay fobia a vomitar. Luego está la fobia social, que realmente sería un miedo a la evaluación de los demás, a hacer el ridículo. Y luego está la agorafobia, que es una variante especial, que aunque la gente se piensa que eso es miedo a los espacios abiertos, no. Es miedo a quedar atrapado, a veces en una situación de la que sea difícil escapar o conseguir ayuda.
Háblame ahora del origen de las fobias, porque claro, lógicamente todo tiene un origen, uno no tiene una fobia así porque así. ¿Cómo se desarrolla realmente una fobia en una persona?
Claro, a ver, como siempre hemos comentado, necesitamos que se den varias cosas. El temperamento ansioso siempre participa, o sea, si yo de por sí tengo, ¿no?, esta predisposición a estas interpretaciones o a experimentar los sucesos de una forma más ansiosa, tengo más probabilidades de desarrollar esta problemática u otra. Estar expuesto a experiencias traumáticas o estresantes, aunque no estén relacionadas con ese objeto fóbico, también aumenta la probabilidad. Y luego tenemos el condicionamiento directo, que es decir, me muerde un perro, desarrollo fobia a los perros. Eso es muy sencillo. Pero también está el condicionamiento vicario, que es por observación. Yo veo que a otra persona le muerde un perro y yo, sin haber sido la víctima para nada, puedo experimentar y puedo desarrollar fobia a los perros sin ningún tipo de problema.
Por lo tanto, el origen de las fobias ya hemos visto y luego el desarrollo también se supone que se desarrolla de forma diferente en cada persona, ¿no?
Bueno, realmente...
¿O tiene puntos en común?
Claro, lo que varía puede ser quizá tanto un poco el cómo se ha llegado ahí, porque, por ejemplo, nosotros podemos tener fobia a los gérmenes, pero que haya venido por situaciones completamente diferentes, ¿no? Pero el cómo eso suele evolucionar o cómo se suele trabajar, realmente es un tratamiento que es bastante similar en todos los casos. Se hace una exposición gradual y controlada, por supuesto, a esos estímulos, a esas situaciones que a la persona le generan ansiedad. Hay que hacer un entrenamiento siempre en herramientas de regulación, porque claro, yo te expongo a una situación que a ti te genera pánico. Tengo que darte herramientas para que tú puedas mantenerte ahí, que no te vaya a dar un infarto. Trabajar la evitación. No podemos huir de esa situación porque estamos alimentando esa, ¿no?, ese malestar. Y como siempre, trabajar el origen, porque si no yo a lo mejor puedo solucionar o puedo trabajar la exposición a un estímulo, pero luego puede aparecer, si no he trabajado esa ansiedad, ese miedo, puede aparecer asociado a otra situación.
Y todas
suelen responder bastante bien las fobias a la intervención.
Claro, porque ¿cómo se tratan? ¿Todas las fobias se tratan igual? Porque claro, no es lo mismo fobia a la lluvia, por ejemplo, a fobia al número 13, que no te queda más remedio. O, luego te voy a decir cómo se dice lo del número 13. O otra fobia, salir a la calle. O ¿cada fobia se trata de manera distinta o todas las fobias, al tener esos puntos comunes, se tratan igual?
Sí, realmente se tratan igual, que ojo, igual no todas las fobias necesitan tratarse. Es decir, si yo tengo, yo qué sé, fobia a los canguros, pues oye...
Con no ir a Australia es suficiente.
Claro, si yo vivo en Australia, a lo mejor sí me lo tengo que trabajar, porque tarde o temprano me voy a cruzar con uno, pero aquí igual es que yo no necesito exponerme a nada de eso. Pero básicamente la intervención sí que es la misma, o sea, si a mí me da pánico el número 13... como me voy a exponer a él en algún momento, es una exposición, es decir, yo me voy a tener que relacionar con ese número, pues lo voy a tener que ver, voy a tener que mencionarlo, voy a tener que estar en situaciones en las que aparezca ese número, igual que se trabajaría con la lluvia, de forma controlada y gradual, empezando siempre pues por tiempos más cortos, pero realmente se suelen trabajar todas de una forma muy similar.
Y los niños, porque claro, un adulto sabe identificar, ¿no? Uy, tengo fobia a esto, cuidado, voy a intentar no exponerme, o a lo mejor tenemos, ¿no?, como más herramientas, ¿no?, para hacer frente a esa fobia. Pero los niños es diferente. ¿Cómo funcionan los miedos y cómo funcionan las fobias en ellos?
Claro, con los niños hay que tener en cuenta que de por sí el miedo es algo, o sea, hay miedos evolutivos que son normales en las diferentes etapas del desarrollo y que por lo general se resuelven con la edad. Para la gente que tiene hijos, los miedos que suelen aparecer en niños más pequeños es la separación de los padres, ¿no?, el contacto con desconocidos. Eso lo habréis vivido en la mayoría. Luego, una vez eso se resuelve, van a aparecer los típicos de la oscuridad, los monstruos, los animales. Casi todos los niños en algún momento tienen miedo a los perros, pero también porque es un poco cultural. Y una vez que ya han desarrollado aspectos como la imaginación, la anticipación de consecuencias, puede aparecer en niños ya un poco más mayorcitos miedo a la muerte o pérdida de los seres queridos, no a que mis papás enfermen. Pero eso, una vez suelen llegar a la adolescencia, todo esto ya se resuelve. A partir de aquí, si vemos...
Claro, si no se resuelve ya es un problema.
Claro, porque ya digamos que el cerebro va madurando y tiene que ir pasando a otra, ¿no?, a otros hitos, a otras etapas de desarrollo y de maduración. O también, si es verdad que estamos en una época de miedos típicos, ¿no?, de estos miedos normales, naturales, pero hay una intensidad que impide que este niño haga vida normal, también habría que valorar qué es lo que está ocurriendo ahí, porque bueno, por mucho que sea un miedo evolutivo, si paraliza el funcionamiento, ya son palabras mayores.
Uh-huh. Pues interesante también lo de las fobias, que muchas veces, bueno, yo es que tengo fobia tal, pero no, las fobias nos pueden complicar la vida en un momento dado y hay que saber también ponernos en manos de un especialista en el caso de que lo necesitemos. Mira, la fobia al número 13 se llama triskaidecafobia y la fobia al viernes 13 se llama parascebedecatriafobia. Toma ya.
Bueno, y está la fobia a las palabras largas.
Ah, también.
Hipopotomonstruo esquipedalofobia.
Yo cada vez que tengo que decir una palabra de esas por la radio, me da, ¿cómo es? ¿Cómo se decía?
Hipopotomonstruo esquipedalofobia.
Madre mía, pues acabo de conocer una fobia nueva.
Claro, pero ahora repítela, si eres capaz.
No, es que no me ha dado tiempo ni de apuntarla. Si no, medio la deletrearía, pero no me ha dado tiempo ni de apuntarla. ¡Buah!
Los nombres, desde luego, es que no tienen pérdida.
Oye, qué bueno esto de las fobias. Menudo mundo en el que hemos entrado.
Pues sí, realmente, porque como tú dices, hay millones. Ya te digo, a nosotros nos vienen muchas veces las personas que vienen ya pues con ese diagnóstico hecho gracias a ChatGPT o a los buscadores de internet y te dicen el nombre popular, que nosotros no los usamos, y sinceramente a veces lo tenemos que buscar, porque es que nosotros esto no se trabaja así.
¿A ti te ha llegado alguien diciéndote tengo hipopotomonstruos esquidevalionfobia?
No, ese no, pero porque claro, de por sí les generaría mucha ansiedad decir su propio diagnóstico.
Claro, imagínate que vayas al médico, mira, creo que tengo, el ChatGPT me ha dicho que tengo hipopotomonstruos esquipedaliofobia. Te quedas, sí. Madre mía, parece que está uno peor de lo que está. Pues oye, curioso lo de las fobias, un tema que queríamos tratar en esta sección de salud mental, que te espero la semana que viene, con lluvia, sin lluvia, con fobias y sin fobias.
Perfecto, pues aquí estaremos.
Gracias, buena semana. Adiós.
Hasta luego.